De una forma u otra, con o sin subsidios, me parece que la prioridad es bajar el consumo eléctrico para no pagar mucho más de lo que estamos pagando, y sobre todo porque la generación de energía tiene un costo ecológico, lo decíamos hace un ratito, ¿no? Mayor o menor según la energía de la que se trate, pero para cuidar el ambiente siempre es bueno consumir menos energía. ¿Cómo hacer en el hogar para lograr eso? Se lo vamos a preguntar a Marcos Urquiza, que es experto en energías renovables, en consumo energético de la Universidad Tecnológica Nacional. Marcos, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buen día. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos a todos.
Bien, acá estamos con Flor y con Cristian buscando algunos consejos, Marcos, para ver cómo podemos hacer en casa para ahorrar energía, qué hay que desenchufar, ¿qué conductas de consumo podemos cambiar para pagar menos después cuando llegue la
para no excedernos de los 400 kilowatts?
Así es.
Bien, bueno, en ese sentido yo dividiría, en base a lo que vos dijiste muy bien en la introducción, en tres cosas diferentes, ¿no? Diferentes pero que van de la mano. Uno es el uso racional de la energía como usuarios, digamos, de la energía en sí, que todos y cada uno de nosotros somos en nuestras casas y en cualquier otro lugar. El otro tema es la eficiencia energética de los aparatos que utilizamos, y el otro es el mantenimiento que pocos hacemos de los aparatos y de las instalaciones eléctricas, ¿cierto? Cuando hablamos del uso racional, es el buen o mal uso que hacemos de la energía. Nosotros podemos tener equipos muy eficientes en nuestra casa, de última generación, con etiquetas energéticas de tipo A, con muchos signos más, que son las más eficientes. Pero si hacemos un mal uso, hacer que la energía que se está utilizando no sea aprovechada realmente para lo que necesitamos. Claro. Y eso es un cambio de actitud, de paradigma, de costumbres, básicamente, que a través de todas estas acciones como las que están haciendo ustedes, es tan bueno porque uno empieza a entender un poco más allá de la energía que llega a la casa y cómo hace todo el trayecto desde que se genera hasta que llega al usuario final, ¿cierto? Uh-huh. En cuanto a la eficiencia, podríamos decir que hay muchos aparatos que son más eficientes que otros. Eso lo que tenemos que hacer, tratar en lo posible que cuando vamos a comprar un nuevo aparato, un nuevo electrodoméstico para nuestros hogares o nuestros comercios, fijarnos bien en cuál es la etiqueta energética que tienen. Argentina tiene una ley de etiquetado que dice cuáles son los consumos que en promedio por año tiene cada equipo en base a unas ciertas pruebas que se hacen de manera comparativa. Entonces, mientras más nos alejamos de la letra A, o sea, B, C, estamos teniendo equipos que son poco eficientes. Y ahora últimamente han salido equipos que son mucho más eficientes, que son los que son con la letra A y tienen signos más al lado. Mientras mayor cantidad de signos más tengan, más eficientes son. Y eficiente significa que hacen un consumo menor de energía para prestar el mismo servicio en comparación con otros, ¿cierto? Uh-huh.
Claro, o sea, llegan un aire acondicionado, por ejemplo, lo pones en 25 grados, y efectivamente llega a los 25 con un menor consumo que otro que tiene letra B o C o D.
Sí, o la batidora para hacer el merengue o las tortas. Hay algunas que...
Convengamos que la desventaja de esto es, Marcos, que salen más caros.
Sí, son más caros, pero nosotros tenemos que empezar a mirar, como bien decía el anterior entrevistado, un poco más a largo plazo. Uno a veces mira con el bolsillo del momento y no con el bolsillo de 4, 5, 10 años. Cuando nosotros compramos un equipo mucho más caro, que son estos eficientes, si bien la diferencia de precio por ahí es mucho más grande, pero a veces no tanto, si tenemos la oportunidad de comprar en cuotas, yo diría que la recomendación es comprar esos equipos, porque a la larga se terminan amortizando mucho más rápido, claro, porque el consumo es muchísimo menor. Claro. Y cuando digo mucho menor, es un 25%, 30%, dependiendo del aparato, dependiendo de la etiqueta que tenga. Y eso, a la hora de pagar la cuenta de la energía a fin de mes, tiene un sentido, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, yo creo que tenemos que ir por ese lado. Lo mismo pasaría con la iluminación. Si bien ya está muy arraigada cambiar todos los viejos equipos de iluminación por tecnología LED, el LED en su momento era un poco más caro, pero tiene mayor vida útil y muchísimo menor consumo para prestar la misma calidad de iluminación, ¿cierto?
Bien. Marcos, sí, perdón. No,
simplemente antes de poder avanzar, porque te quedaba el punto del mantenimiento de los equipos, era preguntarte sobre el primero. ¿Cuándo no realizo un uso racional? O sea, ¿qué, digamos, quién me indica o qué puedo ver para descubrir que no estoy usando racionalmente la energía?
Bueno, para eso tenemos que ver para qué estamos utilizando la energía, ¿cierto? Vamos a un ejemplo que puede llegar a clarificar. Yo estoy en una habitación y estoy climatizándolas con un aire acondicionado. Okay, vamos a atacar al pobre aire acondicionado, pero es el ejemplo más claro. Si yo estoy climatizando esa habitación, no necesariamente tengo que poner el aire acondicionado a 18 grados, porque el aire acondicionado va a trabajar exactamente igual a los 18, 20, 22 grados, porque lo que yo estoy sintiendo en realidad es la temperatura a la cual yo quiero climatizar esa habitación. Entonces, si yo estoy con el aire acondicionado fuerte, pero tengo la ventana abierta, estoy haciendo un uso no racional, porque estoy haciendo un mal uso, ¿cierto? Lo mismo que si tengo las puertas abiertas porque no va a haber nadie en los otros ambientes y quiero climatizar toda la casa. A mí lo que me conviene es estar climatizando el lugar donde estoy.
Bien,
eso
bien.
Es un uso. Perfecto. Entonces es empezar a cambiar esos paradigmas, ¿no? O si tengo las habitaciones de mi casa con todas las luces encendidas y yo estoy realmente en el living de mi casa, bueno, evidentemente estoy sentado viendo televisión en el living, por ejemplo, ¿y para qué voy a tener las luces de la habitación encendidas si no necesito utilizar iluminación en ese momento?
Claro.
Y ahí estoy haciendo un mal uso.
¿Y mantener los equipos prendidos en stand-by?
Los equipos en stand-by es lo que se llama los consumos vampiros, ¿no? Son consumos muy pequeños, pero que sumados unos con otros hacen que el consumo de base de toda la instalación eléctrica sea un consumo que va sumando mes a mes mucha energía, y que si ustedes hicieron un balance al año de cuánta energía consumen esos equipos que están en stand-by, realmente se sorprenderían, porque son equipos que a veces uno dice, no, total, lo tengo en stand-by, pero realmente tienen un pequeño consumo que realmente es innecesario si nosotros nos acostumbramos a
desenchufarlos.
Por ejemplo, desenchufarlos cuando nos vamos a nuestra casa, porque no vamos a estar por unas cuantas horas, y cuando vuelvo los enchufo, es suficiente para hacer un gran ahorro de ese consumo vampiro.
Dejar el cargador, claro.
Los cargadores de teléfono, que por ahí la gente los deja enchufados, si bien los consumos son mínimos, repito, pero todo suma, digamos, bien. Todos en la ciudad de Córdoba hiciéramos lo mismo y desenchufáramos los cargadores, el consumo de la ciudad de Córdoba bajaría considerablemente.
Mire vos. Qué interesante. Podríamos hacer una prueba de eso, ¿no? Ya lo vamos a proponer.
Sí, sí.
Marcos, hay que pasar a un artefacto que es crítico, que no se puede desenchufar. Sí. La heladera.
La heladera.
¿Qué hacemos con la heladera?
La heladera. La heladera, primero que nada, si tenemos la oportunidad de cambiar la heladera, bueno, ver la etiqueta energética de la heladera nueva que vayamos a comprar.
Es caro, ¿no? Es caro, digo, sí, una heladera buena hoy, pero, que tenga la letra A. Depende del tamaño,
pero a largo plazo.
Más de 130 mil pesos, por ahí.
Sí, más de 150 mil pesos. Mira, una tecnología inverter, que son las nuevas tecnologías, pero repito, es algo que a corto o mediano plazo vale la pena, ¿no? Si no voy a cambiar la heladera, que es el equipo que más tiempo funciona en un hogar, diría yo, tenemos que tratar de hacerle un buen mantenimiento, y ahí es donde toco el tercer punto con el que inicié la charla. Si nosotros tenemos un freezer no frost con todas las ventajas, pero siempre la heladera siempre junta algo de hielo, y nosotros no nos tomamos un tiempo de vez en cuando de limpiar y sacar ese hielo, ese hielo hace las veces de aislante también, y por lo tanto los alimentos que están allá dentro del freezer no alcanzan a refrigerarse debidamente, entonces la heladera trabaja un poco más forzada. ¿Qué quiere decir esto? Que trabaja más tiempo del que debería, por lo tanto consume más energía, ¿cierto? Exactamente.
Muy importante.
Otra cosa que se acostumbra a hacer es revisar que las puertas cierren bien, aunque no parezca una puerta mal cerrada, hace que la heladera esté abierta mucho tiempo y el frío que está generando la heladera se escape hacia el ambiente exterior.
Como tener la ventana abierta con el aire acondicionado.
Exactamente, y algo que no es menor y por ahí no se sabe mucho es que paso del tiempo los burletes que tienen las puertas de la heladera se empiezan a resecar y empiezan a perder frío por ahí, y es una buena costumbre de vez en cuando ver el estado de los burletes, hacerle un recambio que no es tan caro, y eso va a disminuir el consumo de la heladera. Uh-huh. Bueno, ahí se puede recurrir a técnicas más modernas que cualquier consultor energético lo pueda hacer, de hacer una termografía de la heladera en funcionamiento y ver dónde están las fugas de calor y de frío y ver si está funcionando correctamente también. Pero bueno, eso ya es algo un poco más profesional, ¿no?
Qué interesante.